El Imer presenta.
Cuando una persona desaparece, lo primero que se busca es un nombre, una fecha, una dirección, un trayecto, una pista que dé inicio a la búsqueda.
En México, esa información se concentra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una base de datos pública que pretende ser una herramienta para quienes buscan.
Pero cuando hablamos de más de 100.000 personas registradas como desaparecidas, la cifra empieza a sonar como una simple estadística.
Por eso nos preguntamos en este programa,
¿puede un registro contener realmente la realidad de una ausencia? ¿Puede ayudar a encontrar a quienes no están?
Acompáñanos a explorar el uso y los límites del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un instrumento con el cual se intenta resolver una profunda crisis y que, pese a los esfuerzos, sigue dejando muchas preguntas abiertas, las cuales intentaremos responder en...
¡Bingo! Esta semana...
¿Dónde buscar?
Episodio 1.
Números, nombres, vidas.
Quisiera significar que la presente ley crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se encargará de buscar a todas las personas no localizadas que pudieran ser víctimas de un delito.
Desde 2017, México cuenta con una plataforma nacional que concentra los reportes oficiales de personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Fue creado por mandato de la Ley General en materia de desaparición para reunir la información antes dispersa en diversas fiscalías. En el registro se actualizan las desapariciones reportadas por autoridades estatales y federales. Hoy, cualquier persona puede consultarlo en línea. Cada reporte incluye datos como edad, sexo, lugar y fecha de desaparición.
¿Es importante o no es importante tener acceso a todo esto? Lo que defendemos quienes hemos investigado el tema es que sí, porque por ejemplo eso, podemos ver las edades, podemos ver patrones, por qué los hombres los desaparecen en aproximadamente sus 20 y 25 años sobre todo, y por qué a las mujeres las desaparecen siendo menores de edad.
Ahí radica la importancia de esta herramienta, pues no solo proporciona cifras, sino que a través de ella es posible detectar tendencias y emprender una mejor búsqueda de las y los ausentes.
Para quienes toman decisiones de política pública, es importante tener los datos.
Es la voz de...
Charo Arteta, soy periodista, también hago comunicación social y análisis de datos.
Y Charo ha analizado el funcionamiento del Registro de Personas Desaparecidas desde sus primeras versiones y reconoce su utilidad, pero también sus fallas, porque su historia ha estado marcada por obstáculos técnicos, malas decisiones políticas y vacíos legales que han afectado su confiabilidad.
Por ejemplo, en 2019, cuando su versión ampliada fue publicada, incluía detalles valiosos como señas particulares de las personas desaparecidas, pero la base sufrió modificaciones importantes meses después.
Primero es como que sí tenían el registro, la ley decía que tenía que ser público, pero no lo hacen público. Un día crean un buscador, entonces tú, por ejemplo, podías meter los datos de tu persona desaparecida para ver si sí estaba registrada o no, pero no podías ver todos los nombres de todas las personas desaparecidas.
Hoy la versión pública del Registro de Personas Desaparecidas solo permite revisar estadísticas, no consultar nombres. Además, presenta otros problemas.
Tú puedes más bien hacer búsquedas estadísticas, no consultar, por ejemplo, nombres particulares. Está bien por un lado, no está tan bien por el otro. ¿Por qué? Porque eso te sirve para ver ciertos patrones, aunque además la página está diseñada para ser de muy difícil acceso.
Es posible entonces ver información general sobre desapariciones, pero no información particular. Esto se justificó bajo el argumento de proteger los datos personales, es decir, no había consentimiento explícito de las familias para hacer públicos los datos de las personas desaparecidas.
Entonces muchos de esos casos dicen, como no preguntamos porque todavía no había que preguntar, lo ponemos como dato confidencial. Entonces es absurdo, porque pues, donde dice buscamos a Pepito Pérez de 20 años que desapareció en Sinaloa, es buscamos a dato confidencial que desapareció en dato confidencial de tantos años confidenciales.
En 2023 se intentó actualizar el registro de personas desaparecidas mediante llamadas telefónicas a los familiares. En algunos casos, la persona había sido encontrada hacía años, lo que según Charo evidenció una gran indiferencia.
Pues qué bueno, qué mal que nadie en años se tomó la molestia de revisar si esa persona seguía desaparecida. Pero en muchos otros casos, claro que la persona seguía desaparecida, fue muy revictimizante para las familias.
La revisión del registro permitió corregir errores, pero también mostró el abandono institucional de muchos expedientes. Ahora, una reforma a la ley propone que la plataforma se alimente de denuncias emitidas directamente a las fiscalías y ministerios públicos.
No queremos que todas las búsquedas sean por una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no confían en las fiscalías. En estados donde hay muchísima corrupción, la gente tiene miedo de que si denuncia, los propios de la fiscalía van a dar el pitazo de que están buscándolo o van a amenazarlos, porque eso ha pasado.
El registro de personas desaparecidas sigue siendo una herramienta esencial, pero su eficacia depende de cómo se interactúe con quienes más conocen el problema, es decir, las familias.
Las familias son las que mejor saben de este problema porque llevan años en terreno buscando, porque son quienes van con palas y picos a abrir fosas.
Y porque gracias a ellas y a quienes documentan las desapariciones desde distintos frentes, los datos empiezan a tomar forma, sentido y rumbo.
Pero los registros de desapariciones son solo una parte de aquello que nos puede indicar dónde buscar. Por eso, en el siguiente episodio, hablaremos de la importancia, del valor de documentar, aquí en
Bingo. Temas con oportunidad.